La ventana de Madrid.
La niña de 7 años que quedó sepultada por un alud en Formigal ha entrado en muerte cerebral. Sigue enganchada a la vida gracias a una máquina en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Otros dos niños con los que jugaba, uno de ellos su hermano, y todos de Madrid, no sufrieron daños. Los hechos se produjeron en pista, en una zona acotada y que debería estar, por tanto, controlada. Nadie duda del factor mala suerte, que es evidente, pero también lo es que una acumulación de nieve de 3 metros de largo y 1,5 metros de alto tendría que haber sido detectada, sobre todo a estas alturas del año, con la subida de las temperaturas y el riesgo constante de aludes. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. La comunidad asegura que la falta de vacunas del tétanos, hepatitis A y hepatitis B se debe a un fallo administrativo. Sin ofrecer más detalles, la SER les ha avanzado esta mañana que desde hace 2 meses esas vacunas o no se encuentran o están llegando a cuentagotas a los centros de salud.
Mi hijo se fue el verano pasado a la India de viaje, del sello familiar, que fue a pasar unos días allí y tuvo que ponerse la vacuna, varias vacunas, y se puso la de hepatitis, la primera dosis, y tenía que ponerse la segunda dosis pues hace un par de meses. Entonces pedimos ahora en el centro de salud y se fue allí él a ponérsela, y cuando vino dijo, Ana, qué pronto has venido, y cuando vino es que me dijo, pues es que no me la han puesto. ¿Y por qué? Pues porque no había vacunas. Pensaban que tenían y que ya habían pedido así ya como 15 días, habían pedido la dosis porque se habían quedado sin ella. Y seguía sin venir.
Las neveras vacías, un tema que la comunidad confía en que se pueda resolver en pocos días, un tema que han mantenido en silencio y que es importante también y principalmente por las consecuencias médicas que puede tener el no cumplir un ciclo de vacunación, al menos en el caso de la hepatitis B. Explicar, ya digo que han explicado muy poquito, incluso a los propios responsables de los centros de salud en la comunidad. El presidente de la plataforma de estos centros, que se llama Paulino Cubero, ha pasado hoy por los micrófonos de la SER.
No, explicación no nos están dando ninguna. Lo que nos han comunicado realmente es que hay un problema de suministro con la vacuna del tétanos y con la vacuna de la hepatitis B. En los centros ya hay carencia de vacunas desde hace semanas y a la espera de que se resuelva. Lo que no nos han dicho es cuál es la causa.
Y a esta hora seguimos igual. ¿Qué ha fallado? Bueno, pues o no lo saben o no lo cuentan. Eso sí, hay un esfuerzo desmedido en la Puerta del Sol por demostrar que sustancialmente no, lo que no cambia sustancialmente la realidad, que este desabastecimiento no es debido a los recortes aplicados en materia sanitaria. El Ayuntamiento de Madrid asegura que no fue informado de los fallos de seguridad de la M30. Esta tarde ha comparecido en Cibeles el delegado de Medio Ambiente y de Movilidad, que por la mañana no quiso responder a las preguntas de Izquierda Unida. Por la tarde ha dicho que de momento no se tomará ninguna medida contra esta empresa a la que, recordemos, pertenecían los dos trabajadores fallecidos en el incendio del pasado mes de octubre, hasta que no se conozcan al menos los resultados de un estudio que ya ha sido encargado. Parece que no resulta suficiente el informe elaborado ya por la Policía Judicial. Información de este redondo.
El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que no funcionaron los sistemas de control en la M30, que la empresa encargada de la seguridad de los túneles, EMESA, sabía que había fallos, pero que no se lo comunicó a nadie. A pesar de ello, el consistorio rechaza personarse en la causa judicial, aunque sí está dispuesto a ir contra EMESA si se concluye, después de una inspección que se ha encargado, que no cumplió con el contrato. Juan Antonio Gómez Angulo es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Si del citado estudio se desprende una infracción en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de EMESA y el citado incumplimiento se encuentra entre los que el contrato prevé como objeto de penalidad, se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento para su imposición una vez haya finalizado, en su caso, el procedimiento penal.
La oposición no daba crédito a estas palabras, califica de escándalo que el gobierno quiera presentarse ahora como víctima de un accidente del que ha sido responsable. La socialista Ruth Porta arremetía así contra el delegado.
¿Está usted diciendo que ustedes no sabían nada de todo esto y que lo han sabido en virtud del informe policial? ¿Me está usted diciendo que de todas estas deficiencias nadie sabía nada en esta casa? Entonces hay que echar a un montón de gente.
Es un desastre de gestión, concluye el PSOE, similar al caso del Madrid Arena.
Gracias, Esther. El otro asunto de la mañana y en el pleno, la quiebra de Madridec, la empresa municipal en la que se engloba, se enmarca el complejo del Madrid Arena y cuya situación económica ha sido la excusa para que esta mañana el delegado de las Artes, Fernando Villalonga, haya defendido el ERE que prepara el ayuntamiento.
Estamos haciendo todo lo posible para prestar el servicio público público con una empresa que sea viable. De la forma que no se podrá prestar el servicio público es con empresas inviables o con empresas quebradas. Estamos evitando el quiebre de la empresa, que de hecho, pues técnicamente lo está, Que se pierda todo el empleo, intentaremos externalizar todo lo que se pueda y poner en orden esa empresa que está bastante desordenada y las consecuencias ustedes las conocen.
Más cosas, Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, matiza y matiza bastante sus palabras de ayer en Radio Nacional de España, cargando contra la plataforma antidesahucios y vinculando este movimiento social con la banda terrorista ETA.
Parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras, cosa muy curiosa.
Eso fue ayer, hoy de nuevo Cifuentes en los medios nacionales. En este caso, la delegada del gobierno de Madrid ha bajado bastante el pistón, pide disculpas si metió que lo hizo a todos en el mismo saco.
Yo no creo que haya criminalizado, y desde luego si lo he hecho, bueno, no, es que no lo he hecho, pero si alguien ha sentido que yo estaba criminalizando, pido disculpas porque en modo alguno era mi intención. Yo no pretendo criminalizar a ninguna plataforma en este país, y desde luego mucho menos a una plataforma que está formado por personas que mayoritariamente se dedican a ayudar a aquellos que van a ser o han sido desahuciados.
Bueno. Precisamente los colectivos antidesahucios han acudido esta mañana a los juzgados de Capitanaya, y no era para querellarse contra Cifuentes, al menos de momento, sino para entregar un documento en el que piden a los jueces que tengan en cuenta los reparos que ha puesto la justicia europea.
Es una cuestión de nulidad plena de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria llevados al amparo de una normativa declarada ilegal. Es decir, no hablamos de retroactividad, hablamos de que la nulidad es de pleno derecho, puesto que desde el año 95 debía haber habido una transposición automática de esa directiva que es incumplida por el procedimiento de ejecución hipotecaria.
En Móstoles ha quedado en libertad con cargos el hombre de 35 años detenido ayer durante una protesta a las puertas del Hospital Rey Juan Carlos en contra de la privatización sanitaria. Y el Partido Socialista va a presentar mañana un recurso de inconstitucionalidad contra la futura privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud en la región. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, va a registrar el escrito mañana en el Tribunal Constitucional. Junto a él, varios senadores, entre ellos Tomás Gómez.
No solamente vamos a ejercer toda la acción política en esta Cámara Parlamentaria que está a nuestro alcance, que es elevar la voz, en este caso de la mayoría de ciudadanos, porque hay una inmensa mayoría de madrileños que está en contra del desmantelamiento y de la privatización de la sanidad en Madrid.
La lluvia sigue y va a seguir estos días en Madrid. Es más, puede llover hasta el final de esta semana. No se registran afortunadamente problemas importantes en las carreteras, pero vayan con cuidado y sobre todo con el asfalto mojado. Cosas que se pueden hacer aquí en Madrid estos días de descanso. Mañana por la noche se celebra en la capital la Noche de los Teatros. Casi un centenar de actividades aquí en la ciudad y en otros puntos de la región. En la presentación ha estado esta mañana Álvaro López.
Madrid se convertirá mañana en el epicentro europeo de las representaciones teatrales al ser la única ciudad del continente en rendir tributo a las artes escénicas. 68 espacios que acogerán más de un centenar de actividades abiertas a todo el público. Espectadores que disfrutarán de hasta un 40% de descuento en todas las obras. La presentación ha tenido lugar esta mañana en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Presentación, por cierto, muy reivindicativa ante los ojos del presidente de la comunidad, de Ignacio González. Jesús Timarro es el máximo responsable de los productores teatrales de Madrid.
El IVA tiene que volver al IVA reducido. Es una reivindicación que yo creo que todos tenemos que hacerla, y vuelva a que el teatro tenga la consideración que ha tenido siempre.
No solo serán protagonistas teatrales, el público será muy partícipe a través de las diferentes lecturas dramatizadas que se llevarán a cabo.
Señales horarias de las 7:30, pausa, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
En autobús, en autobús. Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
¿Te gusta bailar? ¿Salsa, bachata, kizombas, sevillanas, rumbas? Ven a Sala Rociera Bulería, Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos o en www.salabulería.es. Aprende mientras te diviertes. Todos los jueves, entrada libre. Sala Bulería, clases magistrales, espectáculo flamenco y el mejor ambiente de la zona norte de Madrid. Sala Bulería y a bailar.
Hola, ¿qué tal? Esta semana les traemos el éxito de un hombre que recordarán con ese gran éxito en el 2005, Currusquito del Jarama. ¿Recuerdan ese Walking in Belvis? Bien, pues esta semana nos trae su nuevo éxito, Chupa la Gamba, con él te dejamos.
Chupa la gamba, chupa la gamba.
No podemos prometer gustarle a todo el mundo, pero sí compartir contigo la vida. Hoy por hoy, Ser Madrid Norte.
Climasat Servicios Integrales. ¿Necesita cambiar la caldera, instalar aire acondicionado o mantenimiento técnico? Climasat Servicios Integrales le ofrece primeras marcas, servicio técnico propio y ofertas de luz y gas. Climasat Servicios Integrales, punto de servicio Endesa de la zona norte de Madrid. www.climasatservicios.com. Avenida Madrid 13, Alcobendas, 91-658-6600. Climasat Servicios. Elegirnos es cuestión de calidad.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:32 PM, noticias poco esperanzadoras las que nos llegan desde el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Esta tarde la niña madrileña de 7 años ha entrado en parada cerebral, es decir, vive ya enganchada a una máquina. Ya saben que todo ocurrió mientras jugaba ayer con otros dos niños en la nieve, un bloque de nieve, una luz se le vino encima y aunque el resto están bien, ella ha sufrido daños ahora mismo irreparables, tal y como ha informado esta misma tarde el hospital en el que sigue ingresada. Thais Muñoz, cuéntanos la última hora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues como dices, la menor de 7 años se encuentra en estado de muerte cerebral irreversible. Lo ha confirmado a media tarde el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, un día después de que ingresara en la UCI pediátrica del centro y en estado extremadamente grave. Aunque fue estabilizada por los médicos de la propia estación de esquí que le practicaron maniobras de reanimación, cuando el equipo de rescate en montaña consiguió liberarla y había permanecido sin oxígeno durante 20 minutos. El accidente tuvo lugar a mediodía en la estación de esquí Ostense de Formigal, cuando la menor de 7 años acudía a socorrer a un compañero junto a otros dos niños que también son madrileños y uno de ellos se da la circunstancia de que es hermano de la pequeña. La colada de la luz les afectó de lleno debido a que se encontraban justo en el lateral de la pista y a pesar de que las dimensiones de la placa no eran especialmente relevantes, afortunadamente los otros dos menores resultaron ilesos. Los tres estaban con sus familias pasando unos días en la montaña.
Alfonso Gea, especialista en deportes de invierno de la SER y director de Pistas Blancas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Alfonso, quiero preguntarte varias cuestiones rápidas. La primera sobre el lugar, una zona de pista. Por tanto, entiendo una zona que debería estar medianamente controlada, ¿no?
Así es una zona completamente balizada, es de hecho la unión entre dos valles, el valle de la Nayet y también otro valle cercano, porque estos son dos valles unidos por un remonte que conecta en una de las cumbres. Es una zona de tránsito permanente, una de las zonas de conexión de la más importante en cuanto al número de esquiadores de todo Formigal, y es evidente que es una zona que debería estar sometida a un control estricto, porque de hecho hay pistas, suficientes pistas balizadas en esa zona, que son pisadas todas las madrugadas por los operarios de Formigal, y por supuesto que hay mala suerte, pero es una zona que cuando alguien paga entre 35 y 40 euros diarios por la utilización de los remontes mecánicos, también se abona la seguridad de poder disfrutar de este deporte con toda la seguridad del mundo, ¿no?
Desde luego ahí está el factor mala suerte, pero tú que además conoces bien esa estación de Formigal, esto no es la primera vez que se produce, ¿no? Un accidente de este tipo, ¿no?
No, desgraciadamente en 2008 también se produjo un... Eso sí fue una luz muy importante, no lo de ayer, que efectivamente es una colada, como comentaba Thais, es un desprendimiento mucho más pequeño, pero el del año 2008 se llevó por delante la vida de dos clientes y de un trabajador también de Formigal. Fue una luz que nadie hubiera pensado que podía desatarse en ese justo momento, pero así fue, como también el de ayer. Por lo tanto, es una zona, ambas, que están dentro del dominio esquiable de la estación y que, por lo tanto, tienen que estar sometidas a la máxima seguridad. A mí se me antoja harto extraño que, conociendo como conozco a la gente de Aramón y a la gente de Formigal, que son, bueno, pues de lo mejorcito que hay en España en cuanto a profesionalidad, este detalle de ayer se les haya pasado. Pero bueno, antes comentábamos que el Pirineo, como todas las montañas, incluyendo la madrileña, pues están convertidas en un queso de gruyer con este incremento de la temperatura y también de la humedad, y las masas nivales son muy inestables.
Y por otro lado es lo que toca además, ¿no?, con la subida de temperaturas que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no, Alfonso?
Así es, esto están produciendo la mayor parte de estos desprendimientos. Esta misma tarde se producía otro también en el balneario de Panticosa, que ha afectado a un coche, pero no ha afectado a las personas, pero sí al vehículo. Se están produciendo porque las temperaturas están incrementándose y la capa que está más pegada a la roca, al terreno, es la que antes se funde. Por lo tanto, podemos ver 4 y 5 metros de grosor, pero por debajo, en unos 2-3 milímetros, pegando con la roca, es una capa de agua tremendamente deslizante.
Alfonso Gea, gracias, un saludo y buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Moncho Alfuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te hacía a ti de penitente por ahí?
De penitente estoy, pero vamos, estoy de penitente en cualquier parte ya, y no hace falta que sea la Semana Santa.
¿El sobrino ha venido de vacaciones o se ha quedado en Londres?
Se ha quedado en Londres y ha hecho bien, además. Yo creo que hace mejor clima allí, creo.
Pues vamos con el correo que cada semana Moncho Alfuente remite a su sobrino en Londres, el estado de cómo está Madrid.
Querido sobrino, cuando vuelvas a Madrid te encontrarás con una ciudad muy cambiada, casi irreconocible. Una ciudad en alquiler donde en vez de ciudadanos habrá clientes que pagarán, por ejemplo, para concentrarse en la Puerta del Sol, donde, de momento, y esto no ha hecho más que empezar, piensan instalar una terraza de 300 metros cuadrados. Las manifestaciones y concentraciones que desde hace siglos convocan a los madrileños en este foro y mentidero capitalino perjudicaban gravemente a los comerciantes de la emblemática plaza. Con las terrazas previstas habrá más comercios que perjudicar y las autoridades tendrán que tomar medidas. Nuestra aguerrida subdelegada Cristina Cifuentes ya ha subido el canon para manifestarse, 300 o 500 euros por salir a la calle a decirles cuatro verdades a los políticos mentirosos. María Cristina nos quiere gobernar y a los que no queremos seguirle la corriente nos lo va a poner muy difícil. La jefa Cifuentes es una firme partidaria de la teoría de la conspiración. Detrás de la plataforma antidesahucios está la ETA, que ha cambiado de estrategia y tiene en Ada Colau a su lideresa. Así lo expresó la subdelegada, otorgando a la infatigable activista un título, el de lideresa, que hasta ahora mantenía en exclusiva Esperanza Aguirre. Los etarras de hoy no ponen bombas, hacen scratches y persiguen a los políticos y a los banqueros hasta las puertas de sus inviolables domicilios. Dispuesto a convertirme en empresario y emprendedor, estoy a punto de organizar visitas turísticas a Casa Bárcenas y otros lugares de peregrinación. Me gustaría también escrachear a Cristina Cifuentes y mostrarle mi olímpico desprecio a Ana Botella, aunque tenga que pagar por ello. Cuando vuelvas a Madrid, sobrino mío, la Gran Vía se habrá rebautizado como Avenida de las Franquicias, el Palacio de Cibeles será el Palacio Google y la Puerta del Sol será la Plaza Movistar. Madrid se alquila como soporte publicitario y hasta los parquímetros estarán patrocinados, como los teatros, las estaciones de metro, y todos los edificios emblemáticos habrán desaparecido bajo enormes cartelones y andamiajes publicitarios. Y tu tío probablemente se ganará la vida como hombre anuncio. ¡Compro oro!
Ojalá no lleguemos ahí. Ojalá, aunque nunca se sabe.
Hombre, en lugar de comprarlo, me gustaría venderlo.
Hombre, pues sí, eso es que tienes. Moncho, hasta la semana que viene. Disfruta de la Semana Santa. Nosotros estamos aquí mañana. Sí, mañana estamos aquí. Desde las 7 y 20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.